Venimos de un domingo donde ha sido la peor performance del peronismo en una elección, primaria o no, en la historia. Y con el detalle de que ha ido todo el peronismo unido. O sea, en el 2017 teníamos tres fracciones del peronismo.
Claro.
Que mayoritariamente están todas juntas hoy. Están todas juntas desde 2019 porque han estrenado una coalición. Una coalición para ganar elecciones, pero una coalición también para gobernar. Hoy está en dudas el funcionamiento de esa coalición para gobernar. Y otra cosa, esta semana estamos viviendo una interna. Algo que no se resolvió en las PASO, aparentemente. No se resolvió en las PASO porque el instrumento, o sea, las primarias abiertas, la idea es que es para dirimir internas.
Claro.
Parecía que no había internas. En 8 distritos de los 24, el Frente de Todos fue internas. Con internas poco competitivas, porque era la lista apoyada por el gobernador y el presidente, y la otra lista, que era disidente. Por ejemplo, en Salta, Guaymás.
Claro.
O Tane da Sosa, que fue por afuera. Pero a nivel país también, en otros distritos. Por ejemplo, con Arrossi, que lo desautorizaron, y en Santa Fe. Y terminaron apoyando todos a Lewandowski, que era el candidato de Perotti a senador nacional. Las internas que no se han resuelto bajo esta herramienta parece que se están resolviendo de otra forma, y de una forma poco elegante, tanto para el peronismo como para el país.
Claro.
Esta semana hemos visto como si estuvieran jugando a Game of Thrones, a House of Cards y a toda la serie de política juntas. Y yo creo que tienen mucho. Acá hay mucho error de cálculo. Muchísimo error de cálculo. Y a mi modo de ver las cosas, esto es solo una impresión. Parece que se ha acabado el Frente de Todos como coalición de gobierno. Porque constantemente han cruzado el Rubicón toda la. Bueno, primero creo que cruzó el Rubicón el sector más K. Pero. Después empezamos a ver gobernadores que apoyaban a Alberto, intendentes que apoyaban a Alberto, sindicalistas que apoyaban a Alberto, un hilo de Alberto bastante duro, con mensajes para el Frente de Todos, de responsabilidad, cruzando el Rubicón nuevamente. Y acá la frase que usa el Rubicón es que en Roma, un mecanismo de control civil de las fuerzas armadas era que... Para que nadie entre, ningún general se haga loco y entre con el ejército a la capital y quiera destruir al sistema político, el límite era el cruzar el río Rubicón. Una vez que cruzabas el río Rubicón, estabas rompiendo la ley, estabas quebrando los pactos escritos de la República Romana, y una vez que pasabas el Rubicón, te convertías en un enemigo del Estado Romano. Bueno, acá han cruzado el Rubicón varias veces. Bueno, Julio César cruzó el Rubicón, ¿no? Acá no sabemos qué, claro. Cuál va a ser el output definitivo. ¿Cuál es el desenlace de todo esto?
Eso.
Lo que sí se puede... claramente hay una ruptura. Ahora bien, ¿a quién beneficia? Adentro no queda claro. Por un lado, creo yo, se ha formado el albertismo. Uh-huh. Algo que venimos esperando hace 2 años, un presidente que no tenga un espacio político, o el presidente sin los votos. Ayer y anteayer hemos visto muestras de apoyo al presidente. De ese lado vemos que se ha formado el albertismo, pero el tema es, esta era una elección primaria. En noviembre tenemos la elección donde se asignan las bancas, donde, si bien se esperaba una mala elección del peronismo, el peronismo va a perder 7 bancas en el Senado. Desde el 83 que tiene mayoría en el Senado, lo va a perder ahora. Es histórico. ¿A quién va a votar la gente que quiere darle un mensaje de apoyo a Alberto? No se sabe. ¿A quién va a votar la gente que quiere darle un mensaje de apoyo a Cristina? Tampoco se sabe. Porque la oferta electoral, la oferta del Frente de Todos, se pensó pensando en un Frente de Todos Unidos. Porque no se resolvieron las internas. Y hoy entonces queda poco claro... Si quiero apoyar a uno o a otro dentro de esta coalición, ¿a quién tengo que darle mi voto? Y eso supone un problema de gobernabilidad para lo que queda del gobierno si no sabe resolverlo, y, Y para mí también es medio como un suicidio político pensando en 2023. Quemaron naves. A ver, era una elección mala, pero una elección donde la ciudadanía le estaba pidiendo un cambio de rumbo. Que haga cambios en la política económica, que haga cambios en el gabinete, que cambie lo que viene haciendo en los últimos 2 años. Parece que, o sea, creo que hay sectores que son conscientes de eso de antes. Si uno analiza las cartas de Cristina, en octubre del año pasado hablaba de funcionarios que no funcionan. Y esto entendiendo, ¿no?, que es la coalición que más votos aportó a la victoria. El kirchnerismo el que más votos puso para que el Frente Todo sea gobierno. Estos funcionarios que no funcionan, no son solamente los funcionarios de Alberto, ¿no? Les piden la cabeza a Culfas, les piden la cabeza a Cafiero. También hay funcionarios kirchneristas que parece que no funcionan. Parece que también hay funcionarios masistas que no funcionan. O sea, en realidad no funciona el gobierno en sí, porque, o sea, quieras o no, es una coalición. Se la tiene que analizar como un todo y no como, este anda bien, este no. Y dentro había un sector que pedía cambios. Lo que no queda claro es para dónde va el cambio también, entonces es una semana de reflexión. Pero el problema es que una interna a cielo abierto, siendo gobierno, no le conviene. El peronismo, como tal, históricamente se ha garantizado ser el partido del orden, el partido que venía a garantizar el orden. Y eso nunca nadie se lo pudo, le pudo sacar el sello. Hoy está en duda eso. Esto que ha pasado esta semana, te dice, no, ojo, mirá que parece que ustedes no son el partido del orden. Hemos vivido las internas por supuesto siempre el peronismo hubo internas, ¿no? En el 2003 la elección presidencial ha sido una interna. Sí, sí. Ha sido una interna porque las principales tres fuerzas políticas eran peronistas. Era una interna peronista a cielo abierto. Cafiero Menem ha sido una interna muy fuerte. Termina con una decisión del peronismo. El masismo en su momento fue una decisión del peronismo. Pero esto que vimos hoy tiene sus particularidades, tiene cosas inéditas. Y el otro tema es pensar en el cómo queda el sistema de partidos, ¿no? Porque veníamos hablando de que tenemos un sistema de partidos con dos coaliciones grandes, un bicoalicionismo. Si lo pensás, incluso con la elección del domingo, que ha sido una mala elección del peronismo, el 80% de los votos van a una de las dos fuerzas. La mayoría del país apuesta por una o por otra fuerza. Algo parecido al bipartidismo, por supuesto no lo es, y lo estamos viendo, hay fracciones adentro, o en el caso de Cambiemos hay partidos adentro. Ahora hay que ver cómo queda la cosa. Lo que sí, yo hoy no quería hablar de rumores, porque por supuesto, o sea, en base a todos estos hechos se construyen hechos que no suceden y nos quedamos en el sobreanálisis
de los supuestos, ¿no?
Sí. Pero hoy en día lo que estamos viendo es eso. Parece que habrán cambios en el gabinete. Yo creo que seguramente van a haber cambios en el gabinete. El tema es, ¿hacia dónde? ¿Cuál es el rumbo? Y si analizamos el abanico de opciones de Alberto en este momento, la opción 1 es, bueno, me arreglo con el kirchnerismo, sacamos a la gente que se fue de Mambo, que se fue de Boca, como dicen. Tratamos de limar aspereza y vemos cómo llegamos a la elección del noviembre y vemos cómo llegamos a la elección de 2023.
¿Eso sería lo más óptimo?
No sé si sería lo más óptimo, pero veamos todos los escenarios y saquemos conclusiones. Este sería el escenario 1, ¿no? Alberto reconciliado con el kirchnerismo, el masismo adentro, van a la elección, van a tratar de limar aspereza. Complicado, ¿no? Complicado de que, o sea, después de todo lo que pasó, que digan no ha pasado nada. Ojo, es política. Y si demuestran un grado de madurez, podría pasar esto, ¿no? Es el escenario 1. Por supuesto, con una oposición que va a ser una mejor elección. Opción 2. Alberto rompe con el kirchnerismo. Recibe mensajes de apoyo de los gobernadores. Recibe mensajes de apoyo de los intendentes. Agarra alguno que otro que ande boyando de la oposición. Y nace el albertismo. Seguramente condicionado, ¿no? Condicionado en el sentido de que no va a tener menos voto en el Congreso y seguramente va a tener que negociar. Y para mí, el gobierno y tanto la oposición no se pueden dar el lujo de terminar un gobierno antes. Al no poder darse el lujo de terminar un gobierno antes, están obligados a pactar. Y en ese pacto seguramente tenga que ceder Alberto y tenga que estabilizar la macro. Porque si el día de mañana cualquiera de la oposición le dicen tenés que ser presidente en diciembre, te dice no. Te dice no porque si hablamos en términos de la pesada herencia, entre comillas, si la de 2015 era pesada, la de 2019 era recontra pesada, la de hoy es imposible. Entonces, en términos de gobernabilidad, cualquier persona que quiera agarrar un gobierno nuevo va a ser imposible. Es más barato sostener uno. Entonces, si pensamos en este escenario, donde se rompe con el kirchnerismo, la oposición, no queda claro el negocio para la oposición también. O sea, en términos de gobernabilidad sí, pensando a largo plazo sí, pero ojo que si a Alberto le va bien, nació el albertismo. No queda claro también el rumbo de política económica que va a tomar el gobierno. Sí queda claro que el país no logra solucionar los problemas de crecimiento económico. Hace 10 años el país no crece. Tenemos el PBI per cápita, creo que de 1970. Hemos retrocedido a esos niveles. El salario real hace 4 años no crece. O sea, en términos de poder adquisitivo, en términos de dólares. Todo esto son datos para pensar que no se puede dar el lujo a la clase política de hacer estas cosas que viene haciendo esta semana.
Claro.
¿Cómo? Porque está jugando a un House of Cards, pero tenés 43% de pobres.
Claro. Claro.
La inflación también es un problema a solucionar. Algo que se... Que es fundamental, digamos, también en esta semana, en la presentación del proyecto del presupuesto 2022. ¿Cómo lo ves a esto?
Bueno, quedó medio en el aire, ¿no?
En el aire. Sí.
Porque
hasta en un segundo plano, con lo que esto significa, ¿no? Estamos hablando de nada más y nada menos con los recursos con los que se va a contar para el 2022. Ahora, vos hablabas de muchas incertidumbres, de muchas... ¿Cuáles son las certezas que tenemos hoy?
Bueno, una certeza es que la oposición se ha reivindicado después de la elección de 2019. Juntos por el Cambio ha ganado en 17 distritos. Ha hecho una gran elección. Conseguiría un récord de bancas. Una gran certeza también es que si no estás adentro del Frente Todos de Juntos por el Cambio, en la elección del domingo te has volcado a un partido antisistema, por izquierda o por derecha. Una de las mejores elecciones en la historia del FIT. Va a meter un diputado nacional en Jujuy, dos en provincia de Buenos Aires. Está entre uno y dos en la ciudad de Buenos Aires. Va a tener, yo saqué la cuenta, creo que va a tener 6 diputados.
Mirá vos.
Y por izquierda y por derecha, digo por derecha porque... lo que representa el espacio de Milei y Esperte también es antisistema. Y también tenemos la certeza que van a entrar al Congreso. Entonces tenemos dos espacios de centro, dos espacios grandes, y por izquierda y por derecha tenemos espacios antisistema que van creciendo. Y es esperable que crezcan, dado la situación económica, la situación política y la situación social. Esas son las certezas que tenemos hoy. También es una certeza que tenemos una elección en 2 meses. Es una certeza que ha votado menos gente que lo que venía votando históricamente,
sí.
Que ha crecido el voto en blanco en muchos distritos superando a 10 puntos. Estas son certezas de que el domingo decíamos que ganó la democracia porque independientemente de los resultados nadie puso en duda el resultado, nadie habló de fraude, estuvo rápido el conteo, no hubo problemas. Mucha gente que estaba contenta de lo que se había hecho, se logró que se aplace una elección para aplicar 12 millones de vacunas más. Veníamos de cosas positivas independientemente del resultado. Hoy, igual hay más dudas que certezas.
Sí, justamente eso, hay más dudas que certezas. Bueno, la verdad que... esto da para varios cafés, da para varios análisis, hay que ver también las diferentes posturas. Lo que sí es un hecho es que hay que encontrarle rápidamente una salida a esta situación. Hablo de parte del gobierno nacional, porque bueno, en el medio, como bien se decía y lo decías vos, estamos todos, ¿no? Los más de 40 millones de argentinos, estamos ahí, en el medio de todo esto, que incluso muchas veces hay muchos que ni siquiera podemos dimensionar de qué se trata esto. Por eso, bueno, agradecemos que vos siempre estés que seas tan claro para explicarnos cuál es la situación. Ahora, me quedo, y lo resaltaba esta mañana, creo que una de las mejores ilustraciones que se ha hecho en cuanto al rol de la oposición hoy, que no lo vemos, ha sido la tuya, esta frase que la he destacado ya en varios lugares, esto de que la oposición está preparadísima, está con los pochoclos.
Sí, está comiendo pochoclos porque... Si uno debería aconsejar a la oposición, si uno sería el asesor, le tenés que decir, no hagas absolutamente nada. Porque esto que viene pasando hace rato con el gobierno son todos errores no forzados. No es que están constantemente la oposición. La oposición está haciendo lo que mejor sabe, que es nada. Y con esto está creciendo. Entonces... cualquier cosa que haga puede, no sabe cuál va a ser el resultado, si puede mejorar o puede empeorar. Pues sabe que si no hace nada, le va a ir bien. Queda clarísimo eso, sí. Clarísimo.
Ahora, digo, ¿será que la oposición puede hacer una lectura certera o es que también está en medio de la incertidumbre?
Y es que es una incertidumbre para todos, yo creo que tampoco dentro del gobierno haya alguien que la tenga clara de qué va a pasar.
No, claro.
Pero si hay algo que queda claro es que conviene no meterse a jugar la interna. Porque, bueno, y esto también hay que decirlo, en Cambiemos o en Juntos o el nombre que le pongamos, sí. También ha pasado esto. O sea, hemos tenido una interna a cielo abierto con las peleas de Bullrich, de Macri, sí. Con Larreta, de que yo no quiero a Vidal de candidata, pero ahora sí. Y bueno, o sea que la victoria siempre lima asperezas, ¿no?